Amén. Voy a decir esto una vez más. El Señor ha resucitado y ustedes van a decir, sí, Él ha resucitado. El Señor ha resucitado.
Sí, Él ha resucitado.
Amén. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo son parte fundamental de nuestra fe. Si no hubiese habido muerte o resurrección, sería en vano estar aquí. No tendría razón de ser el estar aquí. Pero porque Él murió y porque Él resucitó, eso es un sello a nuestra fe, es un sello a nuestra creencia. Esta mañana yo quiero compartir algunos eventos que sucedieron los días después de la muerte del Señor Jesucristo. Pensé en un momento, en una fecha como esta, muchísimos están predicando acerca de la gloriosa resurrección. Y no quiero minimizar para nada que realmente fue gloriosa la resurrección del Señor Jesucristo. Realmente gloriosa. Pero lo que sentí de compartir esta mañana con ustedes es qué pasa con la gente, qué pasa con sus discípulos una vez que el Señor muere y resucita. Y para eso quiero invitarles a leer en el libro, en el Evangelio de Marcos, del capítulo 16, versículos 9 al 14, y vamos a leer lo que dice este pasaje. Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 14. Cuando Jesús resucitó, este es, en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Próximo. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Padre Celestial, esta mañana, Señor, este mediodía, yo te ruego que tú nos bendigas, que tú nos hables a través de tu palabra que es como una espada de 2 filos que penetra todo. Señor, que esa espada, que esa palabra penetre en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Háblanos esta mañana, Señor. Por favor, comparte lo que está en tu corazón para nosotros, Padre. Te lo ruego en el nombre precioso del Señor Jesús. En nombre del Señor Jesús. Este es el primer día de la semana y está comenzando con eventos bien inesperados para los discípulos. El domingo pasado, Pastor Merrill compartió en el servicio combinado, se refirió en parte de su prédica a que en varios pasajes encontramos que los discípulos no entendían o no comprendían lo que estaba pasando. Pero Jesús había hablado bien claro con ellos. Pero todavía tenían el problema de no entender, aun cuando les habían explicado claramente a través de la palabra del Señor Jesucristo lo que iba a suceder. Por ejemplo, Él les había dicho, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto aparece en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 18. O sea, Jesús les había dicho claramente lo que iba a suceder. Y con esta tremenda declaración, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros, los que creemos en Él, primero, en su gran poder. Y segundo, que su palabra se cumple. Que todo lo que Él dijo se iba a cumplir. Pero ellos seguramente no estaban muy atentos a lo que el Señor Jesús estaba diciendo que iba a suceder. Que iba a tener que morir, que iba a ir al sacrificio. Pero ellos no lo entendían. No solamente no lo entendían, sino que por algunos pasajes de lo que hemos leído, tampoco creían que podía ser tal cual como el Señor lo había dicho. Volvamos a la narración de Marcos. A la primera persona que se le aparece el Señor Jesucristo, según Marcos, es a María Magdalena. Cuando escribía esto en los días pasados, me preguntaba, ¿y dónde estaban los hombres? Porque si vas al libro de Lucas, encuentras también en esta narración que eran las mujeres las que estaban pendientes de ir a hacer algo por el Señor Jesucristo, de volver a la tumba, de llevarle los ungüentos. Pero los hombres, como vamos a ver en unos minutos, estaban en otra. Y estaban en otra, como bien lo dice Marco, en otra, pero bien profunda, bien profunda. La primera mujer, la primera persona que ve al Señor Jesucristo fue María Magdalena. Y esta mujer tenía una historia. Era la mujer de la cual el Señor Jesucristo había echado 7 demonios. O sea, era una mujer endemoniada, estaba llena de demonios. Y Jesús la liberó. Y cuando Jesús la liberó, todo cambió para la vida de esta mujer. Seguramente es posible que ella, en el grupo de los discípulos, al mirar a los demás, se viera a sí misma como posiblemente como la más pecadora de todos los que estaban ahí. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? O sea, era una mujer que tenía una historia, que tenía un pasado, que tenía un ancla allá, había tenido un ancla en su vida, pero Jesús cortó esa ancla, la liberó, la transformó. Y la transformación de esta mujer fue una transformación radical, completa y absoluta. Nunca volvió a ser la misma persona que había sido antes. Porque lo más probable es que en toda su vida nunca se había encontrado a una persona como el Señor Jesucristo. Nunca había encontrado a un hombre como el Señor Jesucristo. Nunca la había mirado con los ojos con los que el Señor Jesucristo miraba. Nunca ningún hombre posiblemente había tenido tanta compasión de ella como Jesús la había tenido. Y aquí vemos, por lo menos para mí, yo veo como una recompensa que la primera persona que ve al Señor Jesucristo es justamente esta persona, esta mujer. Y déjame decirte que me emociona pensar en esto. Me emociona pensar que me permite ver el amor del Señor Jesucristo en toda su dimensión. En toda su dimensión. Pienso en todos nosotros. Todos nosotros hemos tenido nuestra historia. Todos tenemos nuestro pasado. Todos nosotros hemos hecho cosas en el pasado de las cuales nos avergonzamos. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo y Él nos libera y sentimos y creemos en su perdón, no importa lo que yo hice en el pasado, soy diferente ahora. Nadie puede apuntarme con el dedo. Y si alguien me apunta, oh, que me apunte, no hay problema. Porque yo sé quién soy en el Señor Jesucristo. Y esto es lo importante en el caso de María Magdalena. Ya no era la pecadora, ya no era la mujer que tenía demonio. Era una mujer completamente diferente. Era una mujer libre. Y Dios y el Señor se congraciaron con ella de que ella fuera la primera persona en ver al Señor resucitado. En el versículo 10 del pasaje de Marcos que leímos, dice que los que habían estado con él, con Jesús, estaban tristes y lloraban. Ante un cuadro como ese, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué podríamos pensar acerca de estos discípulos? ¿Perdón? No tenían fe. ¿Qué más podríamos pensar? Ayúdame, dame una idea. No tenían esperanza. Perdieron la esperanza. ¿Qué más? Estaban deprimidos. Entraron en un estado de depresión tal que aquí están llorando, tristes y llorando. Marcos no nos dice si eran todos los que todos estaban en la misma condición, en la misma situación. Pero es fácil posiblemente creer que eran todos, porque si no hubiese dicho Marcos y tal y tal y tal lloraban, mientras que estos otros estaban en otra condición. O sea, todos cayeron en un estado de depresión, de llanto, de sentirse perdidos. Quizás de haber pensado, wait a minute, estuvimos 3 años y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Murió y lo pusieron en la tumba y... ¿Dónde quedó todo lo que nos dijo? Quizás le resonaba por ahí en sus oídos lo que uno de los centuriones había dicho. Bueno, si eres rey, si hiciste tantas cosas poderosas, sálvate. ¡Sálvate! Y no se salvó. Cayeron en un estado oscuro. ¿Qué del reino del que nos habló? ¿Todo terminó? ¿Todo se acabó? Como dicen en mi casa los niños cuando jugábamos, decían, bueno, al final del juego, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Se acabó, no hay más. Y no solamente no hay más, sino que estaban en una depresión tremenda. Versículo 11. Dice, pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ya te puedes imaginar a esta mujer corriendo a donde están el resto de los discípulos para contarle este evento tremendo, tremendo. El Señor está vivo. El Señor ha resucitado. y vuelve a donde están todos estos depresivos. Y ella va con el corazón, yo me imagino el corazón latiéndole a mil, emocionada para contarle a los discípulos, y estos la quedan mirando y dicen, I don't care. Se murió. Está muerto. No le creyeron. No le creyeron. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido esta mujer? ¿Cómo te sientes tú cuando vas y cuentas algo y alguien no te cree? A mí me pasa todo el tiempo cuando le cuento algo a mi mujer. No me cree. Les cuenta emocionada de esto y no le creyeron. ¿Sabes qué es lo triste de esto, de este pasaje? Cuando escribía esto pensé, no es que ellos no le creyeron a ella. Lo triste es que no le creyeron al Señor Jesús. No le creyeron a lo que el Señor había dicho. Se les olvidó. Se les pasó por encima que el Señor Jesús les había dicho que esto iba a pasar. Esto tiene que pasar. Esto es lo que va a suceder. No, y cuando ven a María, no le creen. Hermanos, nosotros muchísimas veces actuamos igual que los discípulos. Yo actúo muchas veces igual que los discípulos. Se me olvida que el Señor me ha dicho palabras. Se me olvida que el Señor me ha dado promesas. Se me olvida que tengo la palabra de Dios aquí conmigo y está llena de promesas para mí. Se me olvida. De repente dejo lugar a la duda. Pasó exactamente con los discípulos. Por favor, no se olviden de sus palabras. No nos olvidemos de las promesas que el Señor nos ha dado. No nos olvidemos de los milagros que Él ha hecho a nuestro favor. No puedes olvidarte. Por el contrario, son esas cosas las que te pueden mantener firme y seguro a lo que viene por delante, de ver en el pasado cómo el Señor ha actuado contigo. Ante una gran dificultad, nuestras emociones nos pueden llevar a un abismo. Así fue el estado de estos discípulos. Estaban literalmente en un abismo, cayeron en un abismo. Eso nos puede pasar a nosotros si no nos agarramos del Señor, de su palabra, de sus promesas. Versículo 12. Aquí muestra a dos que aparentemente tiraron la toalla. Se fueron de Jerusalén de vuelta a su casa. Los dos que van de camino a Emaús, ¿se acuerdan de ellos? ¿De qué van hablando entre ellos? ¿Qué es la comunicación que tienen? ¿Qué caracteriza esta comunicación que ellos están llevando? En chileno, están bajoneados, están allá abajo, están igual que los discípulos. Claro, no van llorando. No, pero van tristes y se van comunicando uno al otro. Y seguramente se van diciendo, oh, mira lo que pasó. Lo interesante del versículo 12 es que ellos dicen, nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías. Imagínate al punto que habían llegado al decir una declaración como esta. Nosotros teníamos la esperanza de que Él era el Mesías. O sea que en ese momento ya no era. Perdieron completamente la esperanza. Lo lindo de esto, lo precioso de este pasaje, es que el Señor Jesús se les aparece cuando están yendo de camino a su casa. Han tirado la toalla, van tristes, dolidos, amargados, desesperanzados completamente, y el Señor Jesús se les aparece. Se les aparece en el camino va con ellos, llega a su casa, cuando va a partir el pan, ¡puh! Ellos se acuerdan, se acordaron, les vino a la mente eso que a nosotros los seres humanos nos pasa, que tenemos una imagen de algo. Por ejemplo, tú puedes ir viajando por un camino y de repente mira y dice, oye, pero esto se parece a Puerto Rico, chico. O tú dices, se parece a Uruguay, o se parece a Brasil, se parece a México. Igualito, porque el cuadro se te quedó en la mente grabado. Cuando Jesús partió el pan, se dieron cuenta. Oye, ¿no ardía tu corazón cuando Él hablaba? ¡Claro! ¡Era el Señor! ¡Vamos a decirle a los otros que vimos al Señor! Y van corriendo, igual que María Magdalena, corriendo con el corazón palpitando, el pulso latiendo fuerte. ¿Y qué? Tampoco les creyeron. Tampoco le creyeron. Ya habían tenido tres testimonios, uno detrás de otro, de que el Señor estaba vivo, que el Señor había resucitado. No sé cómo será con usted, pero déjeme decirte de mí. Porque lo que sigue a continuación es que el Señor los reprende. Los reprende por su incredulidad. Los reprende porque vieron una vez, dos veces, tres veces personas que vinieron y les hablaron del Señor Jesús y no creyeron. Y Él los reprende por su incredulidad, por su dureza de corazón. Yo no sé cómo será con usted, pero déjame decirte cómo es conmigo el Señor. Cuando Él me reprende. Cuando Él me reprende, siempre su voz ha sido suave. Nunca Él me ha reprendido como yo he reprendido a otros. Nunca. Él siempre ha tenido una voz suave para decirme, Pepe, ¿sabes qué? Tú estás mal. Cometiste un error. O esto no está bueno. O lo que dijiste no está bien. O lo que hiciste no está bien. Pepe, tú tienes que cambiar. Nunca lo he escuchado reprenderme duramente. Y yo creo que en esa ocasión tampoco lo hizo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo que viene a continuación es que Él los manda a estos, ¿cómo decirlo? A estos discípulos que tienen cantidad de problemas, que dudan, que no creen, que no tienen fe, que fácilmente caen en desesperanza, que se ven a sí mismos y les entra el temor, la duda. A esos mismos, lo que sigue a continuación es que el Señor Jesucristo les dice, ahora ustedes vayan y lleven esta palabra, vayan y prediquen a toda criatura, lleven el mensaje del Señor a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, hermano lindo, querido, esta mañana lo que yo te quiero compartir, lo que yo quiero decirte es lo siguiente, que nosotros somos imperfectos, que cometemos muchos pecados, que nos avergonzamos muchas veces de cosas de nosotros mismos, pero aún así el Señor quiere usarte a ti y quiere usarme a mí para llevar el Evangelio a otros que todavía no conocen al Señor. ¿Entiendes? Eso es la resurrección. Cuando algo nuevo sucede, cuando algo que no está en ti viene a ti, algo que no ha crecido vuelve a crecer en ti, o se había crecido y se apagó, se vuelve a encender. El Señor mandó a estos hombres con todos los problemas que aquí vemos, a compartir el Evangelio con otros. Nosotros como seres humanos posiblemente hubiésemos dicho, ¿enviaríamos a esta gente? ¿Los enviaríamos? ¿Los enviaríamos a hacer una misión como esta? ¡No! no los enviaríamos porque a nuestro criterio no cumplen con el estándar mínimo. Y el estándar mínimo es que tengan fe, que crean. Pero el Señor Jesús los vio con ojos diferentes a los nuestros. Los vio con ojos de fe. Él sí tenía fe. Él sí creyó en ellos. Y estos hombres, como dice más adelante, en una de las cartas, pusieron el mundo de cabeza. Estos que trastornan el mundo también han llegado hasta aquí. Hermanos, que este día en que nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, ve tu vida, analiza tu vida, ¿cómo está? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en los que dudan, en los que están tristes, en los que lloran, en aquellos que tiraron la esponja y dijeron, la toalla, perdón? Bueno, la esponja también. No, somos de los que estamos aquí para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. De traer a aquellos que no han conocido al Señor, que lo vengan a conocer. Amén. Hermanos, el grupo de alabanza puede pasar. Vamos a terminar con una alabanza. Primer sábado de este mes, los hombres nos reunimos a las 8 de la mañana para compartir un rico desayuno.